punto de encuentro.
Presenta Juan Construye.
Esta es la esencia de mi compromiso. Unir. Unir para ganar. Unir para gobernar. Unir al Uruguay para cambiar. No vamos a gobernar para un pedazo de país. Vamos a gobernar para todas y para todos. Hay que desterrar la idea de que el que gana aplasta al otro. Propongo unir al Uruguay. Unir a la capital con el interior. Al país rural agropecuario.
Compañeros y compañeras, hoy el Frente Amplio empezó a ganar. ¡Viva el Frente Amplio! ¡Viva la unidad!
El triunfalismo es la peor medicina. Subestimar a adversarios tan poderosos sería un error que el Frente Amplio no va a cometer.
¡Vamos a volver! ¡Hay que seguir!
Se puede ganar en octubre, se puede ganar en octubre. Pelear la mayoría parlamentaria. Se puede, se puede. Ya está ganada en absoluto.
Bueno, nos está acompañando en este momento Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. ¿Cómo le va?
Un placer estar con ustedes.
Veníamos escuchando este mix armado por Roxana y la productora y por Mauro. Y claro, eso de ser triunfalista, no triunfalista y decir vamos a volver, vamos a ganar, es tan delicada, tan delgadita la línea, ¿no? Sí. ¿Qué van a decir?
No digas delgadita que suena delgado. ¿Qué?
El triunfalismo es la decisión de que algo está terminado. Y festejar una victoria de medio tiempo es festejar. Hay que celebrar cuando uno le va bien.
Sí, claro.
Cuando termina un partido de fútbol, es cuando el que va ganando la hinchada festeja.
Claro, claro. ¿Pensó en algún momento que la meta de los 400.000 votos en la interna podía ser un error?
No.
¿Nunca?
Nunca.
¿Estabas convencido?
Sí, además era un trabajo metódico que miraba departamento por departamento, que cruzaba datos, que veía cuánto había ampliado la militancia en cada lugar, cuántos comités más había, cuántos militantes más había en el territorio, y eso nos daba ese número. Probablemente podrían haber sido 380 y hubiera sido lo mismo, o 420 como va a terminar siendo, o cerca de 420 con los votos observados, que fue un poco más, pero no era esa la diferencia. La diferencia era si podíamos conectar con los votantes frente amplistas y de alguna manera en primera, en la elección interna, sacar un guarismo que nos colocara en mejores condiciones de disputar la elección de octubre, y nos dejó en mejores condiciones.
Fernando, el gran ganador pareció ser Orsi, pareció ser el Frente Amplio por todo esto, que por los números y todo, y por el otro lado, bueno, el Partido Nacional con esa fórmula, con Ripoll como candidata a vicepresidente, pareció ser sorpresivo para todos, pero tanto el Partido Nacional y el Partido Colorado se escudan con que la coalición logró tener más votos sumados. Y vos sos de la idea, de las matemáticas, y que evidentemente si en la elección pasada una diferencia como de 480.000 votos favorable a la coalición y el partido terminó tanto a tanto, evidentemente con una diferencia de 30.000 no deberían, incluso escuché una frase, algo así, con cada quien celebra el dolor con quien quiere, o algo así.
De la manera que quiere.
De la manera que quiere.
Si a vos te parece que da lo mismo haber votado 180 que 100, bueno, estás celebrando una caída de votantes colorados enorme. Si vos mirás, el Partido Nacional bajó su votación en todos los departamentos. Y en 14 de ellos dirigen las intendencias, intendentes blancos, que hacen clientelismo a lo bobo, ¿no?
O sea que los partidos, el título sería: los partidos tradicionales celebran una caída.
Y parecería que sí. Es muy sorprendente, pero es así.
Va a sonar a que te paso la mano por el lomo y me vas a decir que no, y te vas a poner en el perfil de humilde. Pero
vas a hablar de Gómez.
No, el otro día entrevistamos a Mauro Casas, politólogo, y en esa encuesta que habíamos hecho de quién era el ganador, mencionábamos a Orsi, mencionábamos a Ripoll, mencionábamos al Frente Amplio también, entre otros. Y él lo dijo: no, para mí el gran ganador es Fernando Pereira, que asumió la presidencia del Frente Amplio en un momento muy difícil y hoy el Frente está como está. ¿Qué tan responsable te sentís de este resurgir? ¿Qué tan responsable es el gobierno? ¿Las encuestas marcan algo parecido a lo que marcó también el...?
Para antes de la respuesta, lo estoy observando mientras le hacía la pregunta a Pablo. ¿Se sorprende con que lo hayan mencionado como el gran ganador?
Un poco sí, porque mi trabajo es mucho más silencioso, el que no se ve, que el público. Yo entiendo que puedo ir a una entrevista, que puedo hacer una polémica con tal o cual, pero mi trabajo es, adentro del Frente Amplio, fortalecerlo. Nosotros construimos un plan, digamos, no es que improvisamos, fuimos y construimos un plan de trabajo que tenía varias etapas. Una era el Frente Te Escucha, que en algún momento sí. Lo conversamos, que era ir a cada localidad, a cada pueblo del interior, a cada caserío y a cada capital departamental.
Sí, pero no se me vaya, le estamos hablando, preguntando por su protagonismo como presidente del Frente.
Bueno, esto es el trabajo.
Lo mencionaba Mauro también el otro día, lo del Frente Te Escucha.
Y ahí nos quedamos en la casa de compañeros y compañeras para que la campaña fuera posible de hacer. Había que hacer 4 giras y la hotelería, por más que no es tan cara en Uruguay, termina siendo difícil de sostener.
Pero no tiene el Frente para pagarte una habitación.
No, no tiene, no.
¿En serio?
No, el Frente es mucho menos poderoso que Ojeda.
¿Y cómo era el encare con la gente para poder
tener el Frente de Ojeda?
Para cuando termine la elección en noviembre y sepamos cuánto gastó cada uno, ¿el Frente va a haber gastado menos que Ojeda? No creo.
No, pero el Frente va a tener una proyección de votos
mucho mayor, sí.
Al 47.
Por eso 48. Digo, y eso cuenta a la hora del financiamiento.
Pero esto a la segunda parte. Para claro, el voto.
La plata queda.
No, pero la.
De la elección anterior
el Frente
o
Amplio,
se proyecta.
Ojalá, no se, queda.
Se gasta todo.
Los partidos gastan. Los partidos están jugando una elección y gastan.
Pero me cuesta creer que no puedas hacer una gira sin conseguir alojamiento.
Tenemos balance negativo.
O es parte del plan. Tenemos balance de cercanía.
Negativo. No, bueno, no, eso me parecería perfecto.
También es un plan de cercanía. Claro. Pero lo que te
pero
digo
no
es que
porque no podés.
No, es porque no podés. Yo te invito al Frente y te mostramos los balances.
¿Y alguna vez tuvieron que hacer esta práctica de quedarse en la
bueno,
casa
yo siempre,
de la...
porque mi actividad sindical me hacía quedar en la casa de maestras o de funcionarias de primaria. Toda la vida lo hice. Pero en una de las visitas que le hice a Mujica, me dijo, vos vas a hacer esa gira. Un poco le conté de qué se trataba. Habíamos armado un plan.
Sí.
Y me dijo, te conviene quedarte en la casa de compañeros y compañeras porque, bueno, estableces un vínculo.
Claro, como, ah, bueno, como estrategia.
Es obviamente. Otra cosa, es otra cosa. Pero por necesidad.
Las dos cosas.
Bueno, bien.
Porque íbamos a hacer 2 giras y esta decisión nos permitió hacer 4. Digamos, vos me decís, ¿podían hacer 2 giras? Sí. Sí. Pero con esta lógica pudimos hacer 4.
Pero ponele,
porque
llamando...
luego te levantás y desayunás en la...
No, yo lo entiendo, pero Yamandú Orsi y Carolina Cose estuvieron recorriendo el país.
Sí.
¿Se quedaron también en casa de militantes o se quedaron en
yo no lo sé, pero muchos se deben de haber quedado en casa de militantes.
Yendo al punto, ¿no? A lo que ha sido su rol como presidente del Frente Amplio, creo que en eso hay consenso, más allá de que usted lo acepte o no. Pero
yo creo que esto es colectivo. De
un gran, sí, pero a ver, no es el mismo... no ejerció la presidencia del Frente Amplio usted de la misma manera que lo hizo Miranda, ponele, ¿no? O sea... su rol pasó a ser mucho más notorio y articulador que presidentes previos.
Y en esto, perdón que le agregue, Victoria, en esto de la unidad, y también, Fernando, en lo de estar en la trinchera, en lo de salir al cruce.
Bueno, algunos dicen que usted hacía el trabajo sucio de Orsi porque salía a ser confrontativo cuando Orsi no lo era.
Bueno, sucio no, porque yo nunca insulté a nadie ni descalifiqué a nadie. Sí me han descalificado a mí. Me hicieron juicio por difamación. Dice que insulté un día a Fossati, pero buscan... y no encuentran un solo insulto, ni uno. Sí, nos parecía que había hombres y mujeres del Partido Nacional que eran enormemente agresivos con el Frente Amplio y que a empujones al Frente Amplio no podían llevar. Digamos, la entrevista que le hacen a la calle Pou en Argentina y que le preguntan por el Frente Amplio y dice, ¿qué es el Frente Amplio? Digamos, es una alerta de que creían que estábamos casi muertos, ¿no? Y el Frente Amplio demostró que la vitalidad... responde a lo que la gente hace en su territorio, en el lugar donde vive, sí. En la militancia de la feria.
Sí, sin defender al presidente, creo que él decía que es el Frente Amplio en el sentido de...
coalición de partidos, ¿no?
Que es la coalición, sí. Porque no es lo mismo Cabildo que Ojeda o que Mieres.
Sí, no era por nada ningunear
no es lo mismo el Partido Comunista
que Vergara. Cada eso, cual ¿no? También... sí. Entiende lo que quiere entender.
Desde su sensibilidad, sí.
Desde mi sensibilidad.
Ahora, el Frente Amplio
nada,
también cuestionó.
Nada que me haya pasado en la política, bien. Ni nada que me haya hecho enojar con el presidente.
Sí.
Digo que había una sensación de que el Frente Amplio había perdido el rumbo y como había pasado en buena parte de las izquierdas, iba a demorar mucho en volver.
Bien, pero ahora, hablando de durezas, hablando de durezas y críticas, ¿a usted le parece muy duro cuestionar... la democracia, la vocación democrática de un gobierno, cosa que cuestionó el Frente Amplio?
No, la vocación democrática no, la erosión institucional que estaba generando. ¿A usted no le parece muy duro romper un expediente? donde dicen que un narcotraficante es pesado y peligroso y alguien viene y lo rompe, de acuerdo a lo que dice H, fue la FLUF, se sabrá ahora en la justicia definitivamente. ¿A usted no le parece muy duro que le hayan mentido al Parlamento que era un jugador de fútbol? Como nosotros, amateur. Y resulta que era un narco pesado y peligroso. ¿A usted no le parece muy duro que Albizu haya colocado todos los ediles del Partido Nacional dentro de la de Salto Grande? ¿A usted no le parece muy duro que Astesiano haya hecho seguimiento a senadores, seguimiento al presidente del PCNT, seguimiento a estudiantes del Liceo 41? A mí me resulta muy duro. ¿A usted no le resulta muy duro que la ministra de Vivienda dé viviendas a amigos, a correligionarios? ¿Que el ministro de Turismo pague publicidad a un país en el que no se podía entrar? Digamos, han erosionado la credibilidad.
Pero han intervenido, pero hay división de poderes y los poderes intervienen. La justicia tiene en manos todo eso.
Nosotros no decimos
que no se ocultaron ni se invisibilizaron, ¿no?
No, ocultarse intentaron. Fíjese el proyecto Penades. Contrató al director.
Pero eso es Penades.
Sí, pero Penades no es que estaba adentro un hongo. Era el principal senador del Partido Nacional. Cooptó al director de inteligencia de una cárcel, a otros policías, a miembros de la Corte Electoral. Eso es utilizar el poder para...
A mí lo políticamente más grave...
Bien, pero ¿vale trasladarlo a un concepto de el gobierno? ¿O hay que ver qué elementos del gobierno la defensa, se desviaron y la justicia intervino?
La defensa del gobierno es son casos puntuales en los que las justicia invertió. Son muchos.
¿Cuántos casos? Es un caso puntual en el que podrías hacer el libro Crandon.
A mí, Fernando...
Fue un caso puntual,
A mí, Fernando, ahí políticamente lo que me pareció más grave fue el hecho de que quien era ministro del Interior en aquel momento, que era Luis Alberto Heber, se reuniera con Penades, que era el acusado, antes de la primera declaración pública. Pero bueno, ese
se
hecho
paró en una, quedó en la Fiscalía del Interior y el presidente dice que unos casos van rápido y otros van lento.
¿Al Frente Amplio le sirve en esta etapa que queda de aquí ahora a las nacionales que los temas sean... Bueno, justamente estos escándalos, las filtraciones de los chats, ¿es por ahí que tiene que ir la campaña? No.
Nuestra campaña va a ser propositiva, pero claramente no nos vamos a dejar empujar. Digamos, nosotros no somos un partido que esté asustado con el poder. Sabemos dónde está el poder, sabemos quién maneja la plata, sabemos cuánto costó la campaña de Ojeda, sabemos cuánto costó la campaña de Delgado, y eso el Frente Amplio no lo va a poder igualar.
Bueno, el Frente Amplio estuvo en el poder 15 años, ¿no?
Sí, en el gobierno. El poder es algo más que el gobierno, ¿no?
Bueno, y cuando tuvieron mayoría parlamentaria,
el gobierno, si un privado coloca, según Ojeda, lo que la campaña esa enorme, la bancaron privados.
Sí.
¿Y por qué ponen tantos cientos de miles de dólares en alguien que va a sacar 4% del electorado?
Bueno, creerán,
de la elección,
creerán que el
fútbol... No, lee la misma encuesta que voy que yo, Miguel.
No, creerán...
Juan Miguel, no hay que...
Creerán que para sus intereses es mejor, y a lo mejor creen que para los intereses del país es mejor que voten, pero sin ponernos en la cabeza
de
otro. No,
pero más sencillo.
El poder,
si no está el poder en un gobierno con mayoría parlamentaria como tuvieron ustedes, ¿dónde está?
No, el poder ahí está mucho, radica en muchos lugares. En las cámaras empresariales hay poder, en los sindicatos hay poder.
Sí, pero en un gobierno que tiene mayoría parlamentaria, ¿dónde está?
Le cambiamos la vida a la gente cuando nos tocó tener mayoría parlamentaria.
Entonces sabe de poder.
No tenemos todo el poder.
Pero ahí
no está bien.
Cuando vas a buscar financiamiento, a vos te pagan un ticket de $300, cuando vas a buscar financiamiento a otro, le pagan el ticket.
Bueno, pero también hay desde la izquierda reclamos de que se debió aumentar el impuesto al capital, que el Frente Amplio pudo avanzar más en ese sentido.
Porque yo entiendo que un vecino mío diga eso.
No, lo estudié, Astori el que defendía.
Sí, yo también. Pero se grababa el que gana más.
Sí.
Pero también el que tenía más.
Sí.
El IRPF2. De ese nadie habla.
Yo lo sé.
Pero está.
Pero
no es que no grabamos.
Convengamos
capital,
que había una parte de la izquierda que quería más todavía.
Bueno, sí.
Para sacarles el poder que vos decís que está oculto.
Pero una cosa es decir. No, yo no digo oculto.
Oculto, bueno.
Creo que juega su partido.
Sí. ¿Y no se puede hacer más por disputar ese poder?
Sí.
Estando en el gobierno
estamos,
15 años con mayoría.
Estamos tratando de hacerlo. Pero también representamos cada uno a la base social que representa, ¿no?
Voy unos pasos para atrás, porque hablabas del presidente y la ofensa.
No, yo no me ofendí.
Bueno,
se ofendió conmigo un día.
No, te ofendiste porque dijo que es el Frente Amplio.
Pero no me ofendí, dije que tomé como un dato de la realidad.
¿Siguen hablando por chat?
Sí, sí, sin problema.
¿Hace cuánto fue la última vez que hablaste con la calle Pou?
Y cuando el conflicto de la bebida.
Ahí no.
En un par de meses.
Yo estaba afuera, viste, de la cancha.
Estaba entrenando. Y viniste entrenado.
Te voy a hacer dos preguntas en una. Valeria Ripoll, candidata a vicepresidente. Lo primero, te sorprendió en el momento, cómo lo viviste, y segundo...
Lo primero, no subestimarla. Un dirigente sindical o una dirigente sindical, que es este caso, pasa por 800 cursos de formación. Muchas veces pasa por la universidad en el Uruguay, por la universidad en el exterior, hace cursos de todo tipo, es decir, la capacitación de un dirigente sindical es enorme.
Es una buena candidata.
O sea que vos
pensás... No sé si es una buena candidata, porque ahí pesan otras cosas, ¿no? Pero no podés decir, la voy a subestimar porque es alguien que no entiende la política. No,
no, claro.
No es verdad.
Está la voy a subestimar. Para jugar el partido.
¿Eh?
Está formada para jugar el
Exacto.
partido.
Exacto. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender quién es Valeria Ripoll. Lo segundo, que yo creo que está jugando fuera de puesto.
A ver.
Porque una dirigente sindical va a votar un partido que votó la LUC.
Sí.
Que ella estaba contra toda la LUC.
Sí.
A un partido que le bajó los salarios a los trabajadores durante 3 años, a pesar de que el país, a partir del segundo año de pandemia, empezó a crecer. Y eso fueron 45 jornales perdidos o 60.
Sí.
Que limitó la libertad sindical. Y ahora el sindicato de Valeria Ripoll no podría, de Valeria Ripoll, que hizo varias ocupaciones, no podría ocupar.
Allá estuvo Sebastián Da Silva acá y dijo que Ripoll se debía desdecir de ese tema de.
Aunque
de
no
todo,
lo.
Sebastián Da Silva quiere hacerla desdecir de que está viva. Dice que el papel que le asigna a Valeria Ripoll es que le muerda la yugular a Carolina Cose. Ese es el papel de una vicepresidenta.
Espejo, sí, marcar la espejo.
Marcar la espejo como Olivera, como Trasante. Ese es el papel de una vicepresidenta. No, es dijo, que perdió.
Pará,
no es el Uruguay. Dijo estas que, lógicas no son el Uruguay.
¿Cuál es el papel?
Perdón. Da Silva dijo que por más que no lo piense, debe decir que está en contra de las ocupaciones. Y bueno, en realidad Ripoll, lo veía en un medio, en realidad su gran, fuera de puesto, y su gran defensor va a ser el archivo. Porque ya se desdijo lo de la LUC. Y bueno, tiene alguna cosa más para desdecirse.
Pero por de eso... toda tu historia, de todas tus ocupaciones, de todas tus luchas sindicales, de todos tus logros, vos te desprendés de toda tu vida.
¿A usted le parece que el país está pendiente del tema de las ocupaciones?
No. Ah, bueno. Lo que digo es que está fuera de puesto nomás.
Pero no es trascendente para el resto de los uruguayos.
Para los trabajadores que pelean salarios.
Bueno, pero entonces, concluyendo esto que vos
todos
decís...
Todos peleamos el salario.
Juega, no, pero para de el que pelea maneras. El salario dentro del lugar de trabajo, muchas veces la ocupación es el único instrumento que tiene.
Por un lado me decís que no hay que subestimarla y por el otro lado que juega fuera de puesto. Bueno, ¿cuál es el balance de esa jugada pensando en el Frente Amplio? Porque esto es uno contra otro.
Yo elegí... Nosotros elegimos una fórmula que creemos que es la más potente que tiene el Uruguay. Y Delgado eligió la suya, yo no sé en base a qué criterio. Digo que no hay que subestimarla. Y que juega fuera de puesto no es subestimarla, desde mi punto de vista.
Capaz que sí, que tiene condiciones para jugar en el puesto que la pusieron y vos estás diciendo que no.
Claro, por supuesto.
Y eso
pero
no
usted me pregunta, o sea...
No, está bien.
Yo doy una opinión, no subestimo, digo, al contrario. Voy a seguir con mucha atención el papel de Valeria en la campaña. Y no me va a llevar a no hablar con Valeria, que estemos en partidos diferentes, como no me llevó a dejar de hablar con nadie, estar en partidos diferentes.
¿Te llevas bien con Valeria? ¿Te llevas bien? ¿Tenés relación?
Teníamos mucho debate, pero en general, personalmente.
Respetados, ¿no?
Sí.
Yo creo que es mucho más pendiente el tema de las ocupaciones, honestamente, por fuera del mundo sindical y sobre todo de los dirigentes del sindicalismo. Está el tema de la reforma de seguridad social, ¿no?
Sí.
Porque además eso le alcanza a todo el mundo, ¿no? Mucho más allá, insisto, de los mundos sindicales. Y en ese escenario, yo lo vengo escuchando con mucha atención cada vez que le preguntan por esto, ¿no? Porque ya sabemos que el Frente Amplio no fue desde las autoridades quien lo promocionó, sí, algunos sectores dentro del Frente Amplio, obviamente el PIT-CNT. Carolina Cose estuvo apretada para tenerse que pronunciar al respecto, no lo lograron, no lo hizo, dudo que lo haga ahora. Y usted maneja esta cuestión de la libertad que se le da, pero en definitiva yo lo veo sin problemas pronunciándose a favor o en contra de otros plebiscitos. ¿Por qué no? Hay como advierto ponciopilatismo en esto, ¿no?
No, hay posiciones diferentes.
A ver.
No sé, los partidos de hombres libres...
Parece que,
mandatan. Los partidos que dicen que no son de hombres libres dan libertad.
Sí, pero hay una cosa acá. Fernando, vos sabés, vos sos bueno en esto. En sobrar o no en sobrar, la papeleta
totalmente
va a ser clave para que salga,
bueno,
o no.
Va a haber sectores enormes del Frente Amplio que no van a ensobrar.
Entonces no sale.
Tienen una decisión de no sobrar y hay sectores enormes del Frente Amplio que tienen una decisión de sobrar. Y ahí está la libertad.
Pero ¿cuál es el problema que se puedan pronunciar, sí o no?
Es que no tenemos posiciones iguales. Bueno, ¿qué pasó con la campaña Vivir Sin Miedo? Larrañaga se pronunció a favor y juntó la firma y la calle lo votó en contra.
Sí. No sobró.
¿Qué problema hubo? No sobró. ¿Y qué problema hubo? Ninguno. En esta campaña va a haber compañeros.
Pero me está comparando plebiscitos que tienen consecuencias infinitamente diferentes.
89, pensemos en el 89. Andá al archivo y fíjate lo que decían los analistas económicos de la tragedia que iba a suponer que los jubilados acompañaran el salario real de los trabajadores.
Sobraron todos menos Valle.
Ensobraron todos a último momento.
Sí,
porque
menos Valle.
Los jubilados te pasaban por arriba.
Porque lo votó el 80% de los uruguayos.
¿Quién había resuelto?
Y las consecuencias económicas.
Bueno, pero ¿sabes qué? Los jubilados tienen como mínimo un ingreso básico.
Sí, y los jubilados.
Pero no lo tenían.
Y los mayores de 65 tienen, tenemos un porcentaje de 2% de pobres. Y los menores de 6 años, un porcentaje de 20.
No lo vamos a pagar con pobreza en la vejez, ¿no?
No, lo pagamos con pobreza infantil.
No, pero hay que tener políticas para abatir la pobreza infantil.
Claro, pero la frazada es corta.
La frazada es corta,
no lo pudo cambiar ni Frente Amplio eso.
Lo cambiamos mucho.
La pobreza infantil
es un tipo que conoce. Lo bajamos de 53 a 17%.
La pobreza general.
La pobreza infantil.
Sí, de la peor crisis de la historia.
De la pobreza. El que agarramos nosotros, ¿qué querés que te haga una historia nueva?
¿Sabes lo que no pudo cambiar? La relación entre la pobreza de los adultos mayores y la pobreza infantil.
No, sí la pudo cambiar.
¿Cuánto era la pobreza?
40 era la general, y la pasó a 8.
Los mayores 65, te dije.
Después podés mirar por edad.
¿Qué es lo que
la
pobreza? Pero es lo que generó el plebiscito del 89.
Bueno, pero no generemos la lógica de que para que haya niños, para que haya menos niños pobres, tenemos que tener más viejos pobres.
Pero
somos cruel. Yo sé que esa dicotomía es cruel, pero como la frazada es corta.
No, pique mato viejo porque la frase
no
es corta.
Quiero matar viejos, no quiero
pero
matar viejos.
500.000 ganan 17.000 pesos. ¿Cómo vivís con eso?
Quiero hacer mayor equilibrio.
Y yo también.
Y en la familia de esos niños ingresan 15.000 pesos o menos y son 8.
Sí. Pero hay que ayudar. Nuestra prioridad es eliminar la pobreza.
¿Y no te parece que el Uruguay es más solidario con los adultos mayores que con la primera infancia?
Bueno, pero puede ser. Pero no puede ser el arreglo decir vamos a quitarle a los veteranos para que los jóvenes, que los niños tengan.
Lo sé.
Tiene que ser una política de crecimiento con distribución.
Bien. Lo que sí, más allá de cuál sea la política, en lo que seguramente va a haber bastante consenso en todos los partidos en general, porque todos están poniéndose en primera línea.
¿Cuál puede ser?
En primera línea del programa está el tema de luchar contra la pobreza infantil. Hoy están todos los programas, ¿no?
Pero los hechos, ¿no?
Pero, bueno, pero
no votan la ley del lustre.
Pará. Pero permitime seguir en la línea a donde quiero ir, y es volver al tema de este referéndum, que es lo que está más sobre la mesa en el fondo por estos momentos. Entonces, cualquiera sea el plan de gobierno que exista partido a partido, va a haber una diferencia abismal, tengo entendido, y en esto coinciden especialistas a favor o especialistas en contra, porque quienes lo defienden auguran que de no aprobarse el apocalipsis, y lo mismo al revés. Entonces, cualquier plan que suponga distribución de presupuestos va a ser distinto según salga o no salga este plebiscito.
Pero está claro que mi posición no era ir a un plebiscito. Yo hablé el 26 de marzo, mucho antes del 1 de mayo, convocando un diálogo social.
Ya lo sabemos.
O sea, después la vida demuestra que la independencia del movimiento sindical es grande en referencia al Frente Amplio, no como dicen...
Y a Fernando Pereira incluido, que era el expresidente.
Por supuesto.
Pero vos,
yo vivo a la
vuelta. ¿Y ahora si no le corresponde tener que salir a batallar en contra?
Sí, probablemente.
Porque una cosa es pronunciarse no cuando se le preguntaron antes.
Y probablemente.
Ahora, ¿no tiene que campañar con eso?
Ahí hay sectores, si tenemos libertad, todos vamos a tener libertad. Incluyendo obviamente al presidente. Y vamos a meditar este tema y lo vamos a trabajar cuando digan hay plebiscito. Semana empezamos a trabajar.
Fernando Pereira cree que...
No, yo sigo trabajando.
Fernando Pereira
trabajar.
¿Cree que hay que eliminar la SAFAP?
Yo creo que tiene que haber ahorro individual no lucrativo.
AFAP que no supone, ganen plata.
Bueno, eso supone que no te lucren con tu guita todo el tiempo, ¿no?
O sea, que alguien te las administre gratis.
No digo gratis, que sea razonable. Como cualquier organización.
Hoy gana demasiado cada FAP. Hay una FAP pública.
Y sí, y gana.
¿Y está mal lo que gana?
¿Vos viste lo que gana?
¿Está mal lo que gana? Pregunto.
Bueno, yo creo que sí.
Que tiene que ganar menos República FAP.
Que tienen que ganar menos los que administran los fondos de los jubilados.
Ah, que tienen que ganar menos los gerentes de...
Todos tienen que ganar. Los gerentes no.
La empresa. La FAP.
Si queremos... Perdón.
Sí.
¿Quiere agua? Si queremos algo no lucrativo... Tenemos que ir hacia una protección social no lucrativa. Después, ¿cuál es la forma? Es lo que tenemos que ver en un diálogo social.
Porque nos estaba yendo bastante mal cuando administraba todo el BPS, ¿no?
Bueno, no nos está yendo muy bien cuando la administra la SAFAP. ¿Vos sabés cómo se jubila un jubilado con la SAFAP?
No, pero están siendo las primeras etapas.
¿Con cuánto?
No me acuerdo ahora exactamente la cifra. Menos no me da la de pesos. Jorge Valle.
Menos 7 mil pesos.
Por la FAP.
De promedio, por la FAP.
¿Usted se va a jubilar ahora después?
Yo me voy a jubilar, si Dios quiere.
Ahora, después del presidente del FAP, ¿termina?
Bueno, es una cosa que tengo que meditar, pero ganas no me faltan.
¿Está cansado? ¿Está cansado?
De trabajo, 42.
No, de edad.
De edad, 58.
Estás ahí al borde.
Al borde. Entonces, tengo para poder jubilarme. Luego, si me jubilo o no, va a depender de muchos aspectos. Si fuera por mi esposa, me jubilaría.
¿Te jubilás por AFAP?
Sí, me jubilo por AFAP.
¿Qué es lo que se está reservando Mujica, que dijo que tiene una última carta?
Que sepa lo que sepa Mujica, es Dios. No tengo la menor idea.
¿Es el sabio de la tribu?
Lo voy a ver dentro de un rato, pero...
¿Es el sabio de la tribu,
Mujica? Preguntale y después te llamamos, ¿cuál es el abajo de la manga?
Y es uno de los sabios, sí. Realmente es uno de las personas que más te aportan en...
Es Dios, dijo.
En lo emotivo. Es uno de los que más te aporta en el consejo desinteresado. Es el que nunca te dice, hoy no vengas. De preciso, nunca te dice, hoy no puedo. Es el que te aguanta a las 7 de la mañana o de noche.
Madruga.
Es un...
¿Y te motiva, es un sabio. ¿Te motiva eso que dijo, que tiene un as debajo de la manga?
No, no, me preocupa. ¿Qué me va a motivar?
¿Por qué te preocupa?
Y bueno, en cierta medida, entre gente del Partido Comunista y gente del MPP y de Fuerza Renovadora y de la Vertiente, me sacaron de un lugar donde yo tenía mucho confort, digamos. Me refiero a que sabía cómo hacerlo.
¿Podés venir estar vos en esa noticia?
Espero que no, pero no deja preocuparme, porque si también esperaba que no en la otra y estaba.
¿No será Fernando Pereira candidato a intendente de Montevideo?
No, eso seguro que no.
¿Me prometes sacar
seguro por candidato? No, no prometa nada.
Seguro por mí, creo que no.
Pero después me vas a decir...
el partido me necesita, sí, claro.
Bueno, lo mismo me decían para esta elección.
No, para esta elección estaba claro que
pero
no.
Pero me lo preguntaron todos.
Sí, pero...
Y dije que no, y no me viste en ninguna lista.
No.
O sea, yo no voy a integrar la convención, para que tomes una idea.
Sí.
Yo no integro la convención del Frente Amplio.
Pero yo te estoy preguntando si vas a ser candidato a intendente de Montevideo.
Hoy estimo que no.
Hoy está más
con
no.
El estimo ya abrió todos los paraguas.
No. Estoy más cerca del no, mucho más cerca del no que de cualquier
ahora otro. Es único Mujica no poder abrirse del resto de los jugadores y decir una cosa así sin que los demás tengan idea por dónde va.
Es único, es un jugador único.
¿Y hoy te reunís con él?
Hoy tuve una conversa, sí, porque...
No, bueno, le vas a preguntar.
Estoy atando cabos y lo que hasta ayer no se me ocurría que podía hacer el as bajo la manga.
Hoy no, se me chipialo, ocurre, chipialo a ver si
hoy
podemos.
Se me ocurre que puede
no,
ser...
No, pero no es, no.
¿No? ¿Seguro?
No, digo yo que no.
Seguro que hoy no te dice, Fernando, ¿quién pidió la reunión, vos o él?
Él.
Ya está.
Fernando, tenés que ser candidato intendente.
No.
Si Mujica te lo propone, ¿qué decís?
Bueno, la otra vez le dije que no. En la elección pasada
sí.
Me llamó a la chacra, me hizo la propuesta.
Pero si te lo dice
ahora.
Consulté con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros.
Si te lo propone ahora, Fernando.
Y dije que no.
¿Y si te lo propone ahora?
Si te lo propone hoy, le digo que no. Porque yo quiero terminar este proyecto de presidencia del Frente Amplio que va más allá de la elección del intendente.
Ajá.
Luego.
Capaz que te convence.
Hay que dejar un margen. No, sobre todo hay que dejar un margen para que el Frente Amplismo tenga posibilidades de opinar, pero mi posición individual es que el lugar donde estoy es un lugar que me honra mucho. Yo entiendo, cuando discutimos la vicepresidencia de la República, a mí o a cualquier uruguayo o uruguaya, tiene que ser un lugar que la honre mucho, como a Beatriz Argimón, o como a Nin Novoa, como a Astori, son personas que han honrado su cargo.
Sí.
Yo no he votado nunca a Beatriz, pero... respeto su tradición política, su talante democrático, su forma de conversar con los partidos de la oposición. O sea, toman un cargo que es muy importante. Ser presidente del Frente Amplio es uno de los dos honores más grandes que he tenido en mi vida. Entonces, cuidado con...
¿Y el otro?
El PIT.
Y el otro, presidente del PIT-CNT, de lo que no me arrepiento nunca, por más que me acechen con eso. Yo soy un orgullosamente muy dirigente sindical.
¿A qué hora te reunís con Mujica?
Ah, eso es más reservado que...
No, digo,
lo llamamos mañana.
Si hoy de noche le escribo un WhatsApp,
claro,
usted me podría comentar. Off the record,
si no me lo hubieran hecho saber, tiene que ver con valorar un poco la interna, seguramente, y... Y bueno, pensar un poco octubre.
¿Es un bolazo?
Bueno, ¿hacia dónde van?
¿De que no se acose la vice?
Bolazo total. ¿Qué bolazo más grande? Ayer estuvimos reunidos preparando el plan de trabajo. horas, ¿eh?
¿Y cuál es el plan? ¿Puede darnos los lineamientos básicos?
No, eso lo tienen que hacer ellos, ¿viste? Los candidatos.
Pasa que no nos hablan, bueno, a la prensa.
No, están, están descansando.
Yo no puedo hacer mucho. ¿Cómo con eso, no? Sí puedo hacer que... Todo lo que puedo hacer, los periodistas saben que lo hago. Pero hay un momento para meditar, y bueno, en esta semana se decidió que yo hablara, y yo estoy atajando todos los penales, pero a partir de la semana que viene van a hablar los candidatos y van a dar sus posiciones. Pero
ya lo tenemos
claramente se trabajó muchísimo en un plan, como se construyeron estos planes, un plan político para 2022-2023, un programa con 33 prioridades, un plan de acción concreto para llegar a los 400.000 votos, que en su momento se llamó Me Sumo por Uruguay, pero después se cambió el nombre por Juntate, porque Laura Raffo había usado el Sumar. Sumar, bueno, cambiamos el nombre, pero la estructura es la misma. Y tenía esto, tenía un plan, y el plan lo cumplimos. Nos faltan un par de años para terminar la presidencia del Frente Amplio, y un lugar que da tanto honor, yo lo quiero terminar.
Fernando, en esa...
Entiendo que para muchos esto sea incomprensible.
Y capaz que el archivo después te condena, pero...
No, el archivo no, porque es lo que hoy opino.
Por eso. Escúchame, en ese plan, en esa estrategia, de lo que nos puedas decir, ¿va a haber una gira de Yamandú por un lado y Carolina por otro, como hicieron en la calle Pau y Argimón? ¿Va a haber una gira entre los dos? ¿Cuál es el plan de acá a octubre?
Se está armando. Yo hoy de eso no te voy a adelantar nada. No te puedo decir no sé.
¿Sabés?
Sí te puedo decir, hoy no voy a adelantar nada, pero sí estamos trabajando con una lógica de militancia capilar que logre limitar la asimetría económica que va a haber en la campaña.
¿Y la capilaridad es mayor si salen a hacer giras separados?
Puede ser, la presidencia va a jugar un papel.
¿Vos también?
Sí, los cabezas de lista van a jugar un papel, todos van a jugar un papel.
¿Tiene que debatir cosas con Repol?
Depende.
¿De qué depende?
De la campaña, de cómo viene la campaña, de cuál es el tono de la campaña.
Pero bueno, Ripoll ya la invitó, básicamente.
Bueno, no, pero la gente invita. A mí me han invitado 100 veces y he tenido que decir que no. Me imagino que a todos nos ha pasado que nos invitaron y alguna vez dijimos que no.
Y
otras veces que sí. ¿Y a qué, dependerá mucho?
¿Y a qué le atribuís, justo era la pregunta de YouTube, que en estas 48 horas haya habido una sobreexposición de la fórmula Delgado-Ripoll a nivel de televisión, de radio?
Creo que tienen más problemas que Goes en segunda, ¿no? Pero está, son problemas que tienen otros y que lo irán resolviendo. Si vos tenés un acto de proclamación de fórmula que hay una parte de tu partido que la chifla, tenés un problema. Si hay una parte de tu partido que por abajo le dice a la prensa que no solo no está conforme, sino que no sabe si lo va a votar en la convención, tenés un problema. Si vos tenés dirigentes de la línea de Laura Raffo, Francisco Faig, diciendo que la convención es el órgano máximo y que podría no votarla, tenés un problema. Y después, un problema de legitimidad. Es una forma que es legitimada dentro del partido. Bueno, habrá que ver si Álvaro Delgado lo logra o no.
Pero, yo creo que va a ser la fórmula, pero claramente ya
no va a ser, sí, pero entró debilitada.
Y claramente, y bueno, no Orsi Cosi, que o Cose Orsi, veníamos hablando de hace... No meses, años que iba a ser la fórmula del Frente Amplio.
Sí, pero algunos ponían en el diario que se iba confirmó. A ser tal otro, tal otra.
Se confirmó y por eso...
Todos los días colocaban una duda.
Por eso no tienen necesidad de salir a los
medios.
Disculpa,
esos titulares me llegaban como 400 WhatsApp por día a ver si la fórmula estaba confirmada, hasta que salía a dar nombres y apellidos. Porque dije, bueno, si lo que falta es ser más certeza, vamos a decir cómo va a ser. Va a ser Orsi, Cose, Cose, Orsi. Entonces, y lo dijimos todos los medios. Y después ya viste que se resolvió en un minuto y medio.
Ya estaba resuelto.
Por eso. Pero la gente no nos creía, los periodistas no nos creían.
No, yo les creía.
Usted sí, pero muchos no.
Lo escribía. Me voy a fijar en Twitter cuando lo escribí.
Fernando, respondiendo un poco a la pregunta, entonces, esa sobreexposición de Delgado y Ripoll, algo de como una de las opciones, como tratar de rendir cuentas, ¿no? De redimirse después de esa problemática.
Que mirete que ellos terminaron un acto en Maldonado diciendo, ahora vamos a ganar esta interna y ese va a ser el escalón que nos permita ganar en octubre. Y te termina la jornada el domingo y perdiste por 80.000 votos, la coalición perdió 400.000 votos de diferencia en relación al Frente Amplio, tiene un problema grave.
Sí, pero bueno, ¿qué tanto son vinculantes estas internas a octubre? Porque la realidad de cada interna remite a otros factores, no necesariamente si está picada, si no está picada, si creen que te podés hacer una tener incidencia o no.
Bueno, mil cosas pueden influir. Pero la pregunta, Vic, de vinculante o no, yo te lo pregunto así: ¿en qué escenario te gustaría estar hoy parado? ¿En el del Frente Amplio o en el de la coalición? Hoy, después de las internas, más allá de si es vinculante o no.
Pero yo quiero saber lo que piensa Pereira sobre eso.
Y yo pienso lo que piensa Sanguinetti, que prefiero estar en el lugar donde estoy que en el lugar donde estaba en 2019 o en el lugar donde hoy le toca estar al Partido Nacional o al Partido Colorado. Pues digamos, como decía Damiani, los números no mienten, mienten lo que hacen los números. Tuviste una caída enorme en la votación. El Partido Nacional cayó electoralmente en todos los departamentos, aún donde tiene intendentes que hacen clientelismo del más complicado. Como decía Peña, el senador Peña del Partido Colorado, tenía que llamar a intendentes blancos para pedir que no le echaran los trabajadores colorados. Imagínate lo que sufre en esos lugares un trabajador frente a plista. Entonces, digamos, en esta lógica bajaron en todos los departamentos. El Partido Colorado bajó la votación en todos los departamentos. Cabildo Abierto bajó la votación en todos los departamentos. El Frente Amplio como contracara aumentó su votación en todos los departamentos. Bueno, claramente es mejor estar en esta situación que la otra. ¿Esto es que octubre está ganado? No, ni de cerca. Si nosotros no hacemos una campaña intensa, capilar, mano a mano, con propuestas claras, que resuelva los temas de la pobreza infantil, que resuelva los problemas de empleo, que resuelva los problemas de unidad de la producción agropecuaria y la producción industrial, si no resuelve fuentes de trabajo de mejor calidad, con sus propuestas seguramente vamos a tener problemas.
Fernando, dentro del arsenal de balas que tiraste, le dedicaste unas cuantas y él las recibió y las devolvió a Andrés Ojeda.
No, él no me devolvió nada porque no me contesta. Pero no me tiene que contestar a mí, a la sociedad uruguaya. Si hay alguien que gasta más que el Frente Amplio en la preelección, no tendrá que explicar de dónde saca la plata. Pero es tan complicado lo que digo.
Pero ella lo contestó. Dice que son privados.
Está. ¿Te
parece pero suficiente? ¿Necesita una respuesta específica para usted?
Para mí no, para la sociedad. Porque son.
Se lo está preguntando. Pero la sociedad se lo
pide. ¿Se lo está preguntando la sociedad?
Yo
no.
Yo pienso que sí. Se lo preguntó Tabaré Viera.
Fernando,
se lo hemos preguntado a todos los periodistas, se lo hemos preguntado.
En el Partido Colorado.
Pero tomamos una respuesta como válida, ¿por qué no?
¿Y por qué la toma como válida? Si no, ¿qué es el sector privado? ¿Es magia? No,
las donaciones.
Son nombres y apellidos.
Que tienen problemitas en la prueba de ustedes.
Dos cosas ahí. En los 15 años del Frente Amplio no se aprobó una ley que tenga las garantías suficientes para controlar el financiamiento de los partidos. En estos 5 tampoco, pero en los 15 años del Frente no se hizo.
Nos faltó un voto. El de Darío Pérez, que está en el Partido Nacional.
Sí, pero es una deuda pendiente.
Es una deuda.
Fue una deuda pendiente.
Y viste el comercial del Frente Amplio, que en cierta medida fue la creatividad de muchos compañeros, pero que la llevó a la práctica el flaco Invernizzi.
Sí.
Hay una parte del comercial que dice, aprendimos. Es decir, dejan el mismo mensaje, lo que fuimos, lo que somos, lo que seremos, pero al mismo tiempo que en un momento aprendimos.
Debería ser una de las primeras leyes que lleven al próximo Parlamento.
Obvio que hay que construir una ley que dé financiamiento y que dé control para el financiamiento de los partidos.
Porque hoy no lo controla nadie.
Nadie.
Bueno, pero mientras no esté, mientras no esté, es válida la respuesta.
No, no es válida. Es válida desde el punto de vista jurídico.
Sí.
Y bueno,
desde el punto de vista político,
bueno, eso
y es subjetivo.
La ciudadanía. Ya lo definió la ciudadanía. Lo votaron 40.000. Porque cuando hablamos, Rafa votó poco. ¿Cómo Rafa votó poco si votó 27.000 votos más que Ojeda?
Bueno, ¿cuánto votó Cosé?
130 y pico de mil.
Y Sartori votó 100.000 en la interna pasada.
Sí.
Fernando,
¿y cuánto gastó?
Pero por eso digo,
de su patrimonio.
¿Cuánto
todavía ni sabemos cuánto colocó de su patrimonio.
Bueno, pero para la cosa tiene todo el aparato de la intendencia.
Todavía fue intendente a 5 años.
Todavía no colocó.
Bueno, 3.5.
El dinero que tiene su esposa, que es una ley. Eso sí está violando la ley.
Me falta.
Ahí sí hay.
¿Sabes lo que nos faltó? El capítulo de las propuestas, Fernando.
Sí.
¿Por dónde va? ¿Qué es lo que propone el Frente?
Prioridades programáticas.
Sí. Decime tres titulares, por ejemplo, de qué es lo que va a...
Bueno, sin duda hay que fijarse en el crecimiento. Y esto supone estudiar la inserción internacional del Uruguay, que en este periodo no la hemos tenido. Ajá. Que esto supone estudiar el vínculo con Brasil, porque Brasil suele... El Estado de San Pablo suele comprarnos más en términos de trabajo agregado, valor agregado, más que varios países de Europa juntos. Estudiar la posibilidad del desarrollo y del cambio de la matriz energética, generar empleo, tratar de mejorar los salarios menores a 25.000 pesos y generar un diálogo en seguridad pública que nos permita tener estabilidad en políticas públicas en materia de seguridad que queden por 20 o 30 años.
Un diálogo, digamos, de política de Estado, entonces.
Sí, 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 totalmente. Es un tema que lo requiere. Y que hay gente en los partidos que tiene ganas, digamos, sí. Una pequeña intención de diálogo de Diego Sanjurjo, que yo creo que hay que tomarlo.
¿Antes de las elecciones?
Antes o después.
Seamos realistas, antes de las elecciones van a haber acuerdos de política.
Bueno, eso es lo más complejo porque hay tensiones, claro. Hay problemas. Pero si es antes, bárbaro, nosotros vamos a ir. Si es después, bárbaro, nosotros vamos a ir.
Si siempre. El Frente Amplio gobierno, ¿te gustaría que Diego Sanjurjo integre los equipos de seguridad pública?
Yo, por lo menos, hay que conversar con él. Yo no voy a decir ningún cargo de gobierno. Entonces,
te dije, ¿te gustaría que integre los equipos?
Es un académico. No es un cargo. Y como tal podría jugar un papel en los gobiernos del Frente Amplio, como jugó una académica Arbeleche.
Sí.
Arbeleche fue parte del gobierno.
Claro, Frente yo Amplio. Te dije que sea ministro Sanjurjo. Te digo
y
que.
Y Seidestad fue parte del gobierno del Frente Amplio. Y él nunca dejó de ser colorado.
Y Valle decía, me quedé con el cajero.
¿Viste lo que dijo? Ojeda, que si a O'Donnell no lo agarra al frente, se lo llevan dos minutos.
Pero lo que pasa es que es del frente. Lo que pasa es que está. Él quisiera que fuera colorado, pero.
Lo van a poner y darle el lugar que.
Eso lo decide el presidente. Los ministros lo decide el presidente. Yo decido los presidentes de comisiones. Imagínense la diferencia.
¿Pero qué me
quiere
decir? ¿Que por ser del frente no se van?
No, él es frente amplista, es un hombre que tiene una opinión sobre economía y sobre otras políticas sociales, ha sido un militante, yo lo respeto.
¿Te parece, te gustaría el ministro de Economía? ¿Te parece que sería
un
buen ministro?
La virtud que tiene el Frente Amplio es que en la misma bolsa puede estar Mario Vergara, Martín Valcorba, Jorge Polgar, Ferreri, Laura Tavares. Es decir, tiene una cantidad.
Me nombraste un montón. Fernando, yo te pregunto si Gabriel
Lodone. Puede ser, claro que puede ser.
¿Sería un buen ministro de Economía?
Y yo pienso que sí. Tiene que seguir con los lineamientos del Frente Amplio.
¿Y qué? ¿Tenés dudas sobre eso?
No, ninguna. ¿Ah? Igual que cualquier ministro. Pero Astori, ¿qué le dio al Uruguay a Astori?
Garantías.
Garantía. El Frente Amplio, todos estos nombres que nombré, todos estos nombres que te di, ¿qué le da al mundo y al Uruguay? Garantías. Ya gobernaron, ya dejaron estabilizado
Lorenzo
al Uruguay.
¿Lorenzo tendría que estar adentro?
¿Quién?
Fernando Lorenzo.
Yo, si fuera por mí, sin duda.
Él no quiere, ¿no?
No quiere, pero es de los mejores economistas que conozco y de los mejores tipos que conozco. Entonces,
¿y
digamos,
qué pasa con lo del aval? ¿Por qué
bueno, ahí con el aval hay 50 versiones. Lo primero es que él fue procesado por un delito que todos los partidos estábamos de acuerdo que había que derogarlo, porque es muy subjetivo el abuso de funciones. Y en segundo lugar, porque como ya ha dicho Mujica, él respondió a órdenes. Como ha dicho el propio Pepe, ¿no?
Entonces,
si vos me preguntás, ponés las dos manos en el fuego por Lorenzo, las dos manos, los dos pies, el codo, dentro de un rato de así lo va a sacar un tuit. Pero a mí no me importa, porque yo no hago mis valoraciones políticas viendo cuánto me conviene. Yo aprendí de Lorenzo una barbaridad en términos económicos. Lorenzo es una gran persona y un tipo hiper honesto.
Y capaz que lo demostró en esa circunstancia donde renunció al ministerio antes de ir a la justicia.
Muy valiente.
Pero yo no quiero decir se comió un garrón, pero ¿puso el lomo por Mujica?
Puso el lomo por el Frente Amplio y ¿sabes qué hay que hacer?
Pero el presidente, el que dio la orden fue Mujica.
Hay que tener gratitud. Y lo otro es que tanto el presidente Lebrou como él se ocuparon perder, y no lo perdieron, el depósito. Cuando dicen Uruguay perdió, no, Uruguay no perdió.
Eso sí.
Uruguay recuperó el depósito.
Sí, eso es verdad.
Entonces, digamos, cada tanto se configuran noticias falsas.
Igual ese manejo.
¿Pero qué quiere hacer si publican noticias falsas los senadores?
No, está bien, pero ese manejo de aquella subasta y el caballero de la derecha,
bueno, pero
y todo
no
aquello.
Fue el peor manejo, no. Pero vos no has tenido errores.
Sí,
yo no
he tenido
errores. Ella no ha tenido errores.
Pero los que pagaron fueron Caloya y Lorenzo y el ideólogo era el Pepe. Seamos sinceros.
Bueno, pero.
El sabio de la tribu.
Pero los sabios cometen errores. Si no, pregúntenle a San.
Vamos a la rapidita, ¿les parece? Porque se nos fue el tiempo.
Fernando, rapiditas. Momento de rapiditas. Bueno, empezamos.
¿Es más entretenido ser presidente del Frente Amplio que del PIT?
No.
¿Pensó alguna vez que algún día podría ser intendente de Montevideo? ¿Alguna vez?
Pensé.
Sí.
¿Siempre pensó que Orsi le ganaría a Cose?
No.
¿Cree que la ciudadanía va a aprobar el plebiscito de seguridad social?
No.
¿Le gustó saber que en la máscara de Carpincho estaba Mario Vergara?
Me gustó. Fossati. Soy cerero, pongo capaz, porque he visto que hay mucha crítica. A mí me parece que la gente juega, se divierte, se entretiene. Comparto. Pesca. Nosotros vamos a pescar. Yo qué sé, más o menos vestirse de Carpincho.
A Mario le gusta cantar y tocar la guitarra.
Un chaleco, nos morimos de frío. Si nos sacan una foto en esas circunstancias, diríamos que son modo locos, ¿no?
Bueno, me pongo más serio. Fossati, fiscal, en su caso, ¿actuó con, en el caso que te involucró a vos, actuó con animosidad política?
Totalmente.
¿La calle Herrera fue mejor presidente que la calle Pou?
Empataron en lo malo.
¿Sí o no?
Empataron.
¿En política billetera mata carisma?
No, se ha demostrado que no. Billetera más grande que la de Sartori no ha existido en política.
Entonces,
y la
¿por qué le preocupa ganó tanto el origen del dinero de Ojeda?
Me preocupa porque es una. No me preocupa que lo gaste, me preocupa que no diga de dónde lo saca. Porque los financiamientos de campaña tienen que ser una cosa seria. Como es en el mundo, ¿no? Como es una buena parte del mundo.
¿Ripoll es mejor candidata que Raffo?
Creo que no. Raffo es una política de alta gama.
Mirá qué frase.
¿Y Ripoll es?
Literalmente.
¿En auto?
No, yo dije que no la hay que...
No hay que subestimarla.
Pero, ¿no? No, pero vos me preguntaste en contradicción.
Sí.
Las dos son personas que sí, piensan sí, la política.
Estamos haciendo trampa nosotros.
Todos perdimos hoy en la rapidez.
Sí, sí,
todos,
sí. Pero nos diste flor de título, ¿eh?
¿El Frente Amplio va a ganar en primera vuelta?
Tiene posibilidades de ganar la mayoría parlamentaria. Es más complejo.
¿Sí o no?
En primera vuelta, mayoría parlamentaria.
No, ya está, Juan. Hoy corrompimos todo. Sí, así que.
La rapidita es supuestamente solo, sí o no, y nosotros no repreguntar. Hicimos todo mal.
Pasa
no,
que me dijo, mirá, alta gama.
Salió entretenida.
Le voy a decir una cosa: cuando nos juntemos a pescar en invierno con Pereira, ¿no te vamos a sacar una foto?
No.
Ah, ¿no?
Ya a veces voy con orejeras. Como...
Alta gama.
Atención, que no parezca el Carpincho.
No, a mí lo que me pasa atención, con el alta gama es que me refiere rápidamente a los autos. Entonces digo, si Laura Raffo es un auto de alta gama, ¿qué auto es Valeria Ripoll?
El troncomóvil. ¿Qué quiere?
No, me refería a...
No, porque Mujica parezca un Fusca.
No, pero creo que la idea fue destacar.
Laura es una persona con la que uno habla y se da cuenta que está preparada.
Pero usted mismo dijo que la preparación de los dirigentes
también,
sindicales
son, pero es brutal. Ustedes me preguntaron en contraposición.
Una y
¿no?
otra, está bien.
Recuerda que te digo, como te digo, si no, solo para Mujica le aplica, ¿no?
Ah, no, se ve que no, porque también lo aplicaste y acá,
Fernando,
acá
me puse a buscar en Twitter la
no,
fórmula.
Me refiero a, como te digo una cosa, te digo la otra. Es una licencia de Mujica.
Orsi, Cose Orsi, 28 de septiembre de 2020, dije que iba a ser.
Bueno,
así que siempre te creí.
Bueno, por suerte, y creyente como yo.
No, yo no creo lo mismo que vos.
Bueno, pero muchas gracias por habernos acompañado.
No, gracias a ustedes y gracias por la amabilidad de siempre.